first sip, then a whiskey neat. Highest floor, the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
Go Bet Huesca.
Estar informado.
You were staying out all night, and I had enough. No,
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca. Saludamos a los oyentes en Benasque, en Barbastro, en Jaca y en Huesca Capital, a través del 98.2 y también a través de internet en cope.es/Huesca, donde todos los días está nuestro podcast, nada más acabar, y también el de las retransmisiones. Saludos de Pablo Barrantes. Vuelve al trabajo en la Sociedad Deportiva Huesca después de unas merecidas mini vacaciones, después del partido del domingo y de ese triunfo con bastante solvencia frente al Málaga, y lo va a hacer esta tarde con una sesión de vídeo y luego ya con entrenamiento sobre el terreno de juego. Hablará Sergio Gómez, le podremos escuchar esta noche en el partidazo de COPE, la desconexión de Huesca. En teoría, según hemos ido informando durante todos estos días, parece que va a poder contar ya con Escriche y con Raba, recuperados de sus sendas lesiones. No sabemos si al 100%, pero si lo quiere Michel, podrá contar con ellos para la citación de 18 futbolistas. Veremos a ver también a lo largo de estos días, conforme vayan pasando los entrenamientos, si se confirman esas recuperaciones. También recupera seguro a Luisinho tras cumplir partido de sanción, y las incógnitas, pues principalmente en Ducuré. No hay fecha de vuelta, como venimos contando en las últimas fechas, incluida entrevista al jefe médico Fernando Sarasa la semana pasada. Por lo tanto, con esas incógnitas, con esa incógnita principalmente, Michel tiene argumentos de sobra recuperando efectivos para el partido frente al Racing de Santander. Mañana, como te hemos contado en el sumario, va a estar con nosotros aquí. Si quieres hacerle alguna pregunta, en nuestro Twitter, @TJHuesca, puedes dejar esa cuestión que nosotros le trasladaremos al míster mañana, que visita nuestros estudios, Michel Sánchez, a partir de las 3:25. Con Dani Asso, hoy en nuestros estudios, con el entrenador, que se me hace raro no decir entrenador de... No sé si a él también se le está haciendo rara la temporada. Dani Asso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años llevabas entrenando de forma consecutiva?
Sí, pues llevaba 8 años y bueno, ya llevaba hace tiempo pensando.
¿Seis en el Sabiñánigo?
6 en Sabiñánigo y 2 en Teruel. Uh-huh. Y ya cuando salí de Sabiñánigo quise tomarme un tiempo de parón, pero bueno, vino la llamada de Teruel. Sabía que era un poco locura por la distancia y todas esas cosas, pero bueno, me lo tomé con la máxima ambición.
La distancia no desde Huesca, desde Jaca, porque tú trabajas en Jaca.
Efectivamente, yo desde Jaca hasta Teruel, por lo que digo siempre, el partido de casa eran 325 de ida y 325 de vuelta, eran 650 kilómetros cada semana del partido de casa, y al de fuera pues donde tocara. Por lo tanto, pues bueno, salió bien la cosa y han sido 2 años de mucha exigencia, con grandes experiencias, y bueno, este año cuando acabó la temporada pues sí que pensé y decidí que había que parar un poco, coger aire y ver el fútbol desde fuera, que nunca lo he visto desde fuera, y a veces viene bien para analizar y en frío pensar mejor las cosas.
¿Y qué estás viendo? ¿Más tercera división? ¿Segunda B, que era donde estabas? ¿O segunda?
Pues veo casi todo. La verdad que el que me conoce sabe que el fútbol me encanta y que es mi pasión desde siempre. La segunda la sigo muy de cerca, la verdad que está muy bonita. Y estando aquí el Huesca, pues prácticamente he visto todos los partidos del Huesca. El Zaragoza prácticamente también he seguido casi todos los partidos. Y luego, y teniendo la opción de ir a ver al Ejea y al Ebro, estando cerca, pues también he visto en directo a ambos equipos. Y luego en la aplicación de Footers hoy en día, pues puedes ver un poco de todo. La verdad que he seguido bastante el fútbol desde tercera hasta primera división, sobre todo la segunda con el Huesca, y bueno, la verdad que se aprende mucho, y sobre todo que lo ves con mucha más calma de cuando estás en activo, porque al final tú estás montando tu película y en tu día a día, y a veces no te deja pensar tanto como cuando estás pues más tranquilo y analizando mucho más fríamente las cosas como es ahora.
Cuando tomas la decisión de no seguir en el Teruel, ¿te afecta el descenso, te afecta la injusticia de la última jornada? Porque recordemos que el Teruel recurrió a alineación indebida y bueno, en justicia debería haber permanecido en la categoría, pero no dio la razón al Teruel ningún tribunal.
Sí, no, la verdad que no le afectó, porque yo lo quería dejar sí o sí, tanto si se mantenía el equipo como si no, pero es verdad que mi ilusión hubiera sido que el equipo se hubiera quedado en la categoría que pienso que merecía, sobre todo por esa gran segunda vuelta, por esa gran remontada y por lo que dices, esa pequeña injusticia que hubo la última jornada, que fue un error que comete Cornellà, pero que al final pues bueno, la justicia pues no siempre te da la cara, y en este caso salió Cruz, pero bueno, era lo que digo, 2 años de mucha exigencia, de muchos viajes, Leganés. El primer año me lo tomé con la máxima ambición de hacer un equipo que el Teruel venía de muchos años, incluso de no jugar playoff y de intentar ser campeón para ascender. Lo conseguimos en la primera. Y el año de segunda B, pues es una categoría ya profesional, con equipos de mucho potencial. Nosotros éramos de los pequeñitos de la categoría. Pienso que dimos la cara. La primera vuelta nos condenó quizá el haber premiado mucho la plantilla de tercera división. Y a veces cuando pasa esas cosas, pues al final te das cuenta que las categorías están por algo. Y esa gran segunda vuelta con séptimos clasificados, pienso que tenía que haber tenido premio y no fue así. Bueno, esperemos que la próxima oportunidad pues tengamos más suerte. Y pero bueno, lo que digo, adquirí una grandísima experiencia, grandes vivencias, grandísimos jugadores que ahora mantengo una gran relación con ellos, y eso es lo que al final te queda para el futuro.
Dices que no sigues en el Teruel y hay un rumor muy fuerte que te vincula a la Sociedad Deportiva Huesca, ya con Michel como primer entrenador. Decía Michel que quería un cuerpo técnico de 6 personas y tenía 5. Y hubo un rumor, que no sé si te llegó a ti también, que ibas a ser esa sexta pata del cuerpo técnico. ¿Llegan a proponértelo?
No, oficialmente del Huesca no tengo ninguna propuesta. Sí que es verdad que a rumor a nivel de calle y a nivel de medios de comunicación sí que suena bastante. Y bueno, yo pues, evidentemente con la máxima ilusión de que hubiera podido ser, ¿no? Pero bueno.
¿Hablas con Petón?
Sí, ahora hace días que no hablo, pero bueno, el año pasado mantuvimos una estrecha relación por esa filialidad de Huesca Teruel. Como yo, al estar muy vinculados a Jaca, pues evidentemente todavía más, pero bueno, ya ojalá en el futuro haya alguna opción de poder estar allí, porque para mí sería un lujo y es un sitio donde me siento muy identificado, porque encima estuve 3 años de futbolista con grandísimas experiencias, con 2 ascensos y bueno, y muchas cosas que tú, Pablo, viviste desde cerca.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Yo estaba empezando. Cuando tú estabas jugando a la Sociedad Deportiva de Huesca, yo estaba empezando en este mundo a principios de siglo, ¿no?
Efectivamente.
Lo próximo que te gustaría es volverte a sentar en un banquillo de segunda B, de tercera, siendo primer entrenador, o precisamente algo que no has hecho, que es seguir formándote, pero en más élite.
Hombre, si es un fútbol ya de más élite, la verdad que no me importaría cualquier opción que me dieran, porque al final yo lo que me gusta es el fútbol. Es verdad que lo que me gusta es estar abajo a pie de campo, pero bueno, ya fuera en un cuerpo técnico de ayudar en lo que fuera, o como primer entrenador en cualquier otra categoría. La verdad que tampoco me lo he planteado, porque ha pasado poquito tiempo y porque, lo que digo, ahora estoy tranquilo, sobre todo tengo tiempo para descansar, que antes prácticamente no tenía. Y bueno, en el futuro veremos, porque como sabéis, el fútbol da muchísimas vueltas. Lo bueno que tengo grandes relaciones y que al final pienso que estoy bien considerado en el mundo del fútbol por mi trayectoria y por estos años vinculado a varios equipos. Y bueno, el futuro dirá que es lo que mejor. Al final tiene que ser algo, sobre todo, que me ilusione, que me llene y que lo haga como cuando fui a Teruel, con esa máxima ambición de hacer algo bonito.
Y que sea cercano, que tú tienes tu empresa.
Efectivamente, pues ser cercano, porque este año tuve alguna propuesta, pero propuestas muy lejanas que al final, pues bueno, hay que considerarlas, y yo teniendo aquí mi empresa, pues prefiero que sea algo cerquita de casa.
Claro. Bueno, estás siguiendo la segunda división, nos dices, al Zaragoza y a la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué equipo te gusta más de los dos?
Son diferentes. La verdad que me gusta un poco más, tengo que decir, pienso que lo puedo decir alto y claro que el Huesca tengo debilidad por esa forma que tiene Michel de ver el fútbol. Me siento súper identificado, como he dicho en otras ocasiones. Es la manera en la que yo concibo y veo el fútbol, es la manera en la que yo pienso que es la vía mejor para ganar partidos y para, sobre todo, para retos importantes como este año tiene el Huesca.
El resumen muy simplista y te voy a pedir que lo elabores más.
Sí.
Tener el balón.
Efectivamente. Al final, cuando tú eres poseedor del balón, el Huesca, si encaja poquitos goles, es porque el rival prácticamente no tiene el balón. Y al final, es verdad que ha habido días que en ocasiones puntuales y en errores concretos le ha costado el partido, que han perdido por 1-0 todos los partidos que han perdido, pero al final esa idea de tener el balón, de ser mejor que el rival, de ser protagonista, eso el jugador lo hace sentir futbolista de verdad, futbolista de nivel bueno dentro de la categoría, y pienso que le está dando resultado y que le va a dar. Y el Zaragoza, pues para mí tiene este año, pienso que la plantilla de las demás de potencial de los últimos años, y quizá la diferencia entre Huesca y Zaragoza es que el Huesca para mí tiene más fondo de armario, más igualdad dentro de la plantilla, y es una segunda división tan larga y tan competida y tan igualada, pienso que le da más puntos a favor al Huesca sobre el Zaragoza.
Sin embargo, ya lo he hablado contigo fuera de micrófono, hay una estadística brutal que hemos leído hace muy poquito en Twitter, que dice lo siguiente: hasta el momento, en las 10 jornadas que se han llevado de segunda división, el que más posesión aglutina es el Rayo, el segundo el Tenerife, el tercero el Zaragoza y el cuarto el Huesca, con una media de 57% de posesión. El que menos es el Cádiz, con 43%. Sin embargo, es el líder destacado. No hay una correlación entre la posesión y... Bueno, sí la hay, precisamente la inversa. Cuanto menos posesión, más puntos. En la tabla, con 7 puntos de ventaja al Cádiz sobre el segundo.
Sí, es verdad que está cambiando un poco la tendencia. Y en el último Mundial también hubo datos de este tipo, ¿no? Que los equipos con menos posesión ganaban los partidos. Estos últimos años, quizá también por la selección española un poco y por el Fútbol Club Barcelona, que han ganado tantísimas cosas y con esa manera tan brillante de jugar y a través de la posesión, quizá han dado la razón a los equipos que de mayor posesión ganaban los partidos. Últimamente, pues pienso que hay un poco de todo. Como has dicho, el dato es el Cádiz, el líder de la categoría con menos posesión, pero los siguientes ya son equipos que están arriba, a excepción del Tenerife, que está un poco más descolgado, Zaragoza, Huesca, Rayo Vallecano, que al final va a estar arriba. Al final yo creo que la mejor opción es la de tener el balón. Cuanto más tienes el balón, menos lo tiene el rival.
O sea, ¿consideras al Cádiz una verdadera excepción?
Yo para mí, el equipo que juega de esa manera tiene que hacerlo muy, muy, muy bien. Y el Cádiz lo está haciendo a la perfección. También hablábamos antes del micrófono cerrado que es verdad que el Cádiz ha ganado 8 puntos en el descuento. Eso al final no va a pasar todo el año. Entonces, bueno, si quitamos esa probabilidad de que no ganes tantos puntos en el descuento, al final la distancia no sería tan grande como la que hay. Pero vamos, el Cádiz lo está haciendo a las mil maravillas, y aparte de saber defender y tener y jugar en campo propio sin el balón, tienes que tener gente arriba súper vertical, como tiene a Salvi, como tiene al Choco Lozano, un jugador entre líneas que es de lo mejor de la categoría como Alex Fernández. Al final lo tiene todo perfecto para que esa forma de jugar le salga bien. Pero también tengo que decir que el día del Huesca, por ejemplo, que la diferencia de 7 puntos se produce por ese partido, porque si sumas 3 puntos que el Huesca hubiera ganado aquel día y 3 que le restas al Cádiz, la diferencia sería únicamente de un punto. El Huesca pudo ganar aquel partido, como es una primera parte. Lo que pasa que al final,
de
pues
rico, ¿no?
Efectivamente, y hubiera querido ver ese partido con un 0-1 a favor del Huesca, con el Cádiz teniendo que jugar al ataque, dejando espacios y jugando a lo que no está acostumbrado. Pero la verdad que de momento está saliendo bien, y chapó, porque al final en esto del fútbol todas las propuestas tienen que tener cabida.
Te voy a preguntar por el sistema de Michel, ya me lo has analizado, pero ¿y la plantilla? ¿La consideras que es acorde a la filosofía de Michel, o dónde ves algún pero? Porque se está hablando mucho de que Mosquera no tiene ningún jugador que le pueda sustituir, con la lesión de Dugure Sine Die. Y arriba el manido 9. Es que no hay un 9 rematador. ¿Cómo ves tú estas circunstancias?
Hombre, al final seguro que todo lo cercano al Huesca y Michel como capitán de ese barco quieren la perfección de la plantilla. A mí la plantilla me gusta. Encima tuvieron dificultades para hacerla por el caso que todos conocemos del verano y se retrasó mucho en la confección. Pero la plantilla a mí me gusta porque combina pues combina experiencia, porque tiene jugadores como Pulido, Ferreiro, Miquel Rico, Mosquera, gente que ya saben lo que es la categoría, y gente joven que todavía está por hacer en este mundillo, ¿no? Para mí me gusta. Es verdad que buscando la perfección, el recambio de Mosquera, Docuré, sin ser igual que Mosquera, pero bueno, es un pivote defensivo que el Huesca actualmente prácticamente no tiene. Creo que allí sí que van a tener que buscar algo en el mercado de invierno, en caso de que Docuré no se recupere. Y arriba, quizá es verdad que no está ese rematador como pasa ahora Enrique Gallego, a lo mejor el punta sea más referencia, pero bueno, tiene jugadores más versátiles. Ahora está jugando Kazaki, tiene a Escriche, bueno, Cristo quizás está un poco más por ver, porque es un jugador que viene de segunda B, que no había tocado la segunda A, y quizás cuesta adaptarse a las categorías. Y es verdad que buscando la perfección, antes lo que decíamos, Huesca-Zaragoza, quizá el Zaragoza, haciendo a veces menos cosas, tiene más potencial, sobre todo con Luis Suárez, que es un jugador referencia, un jugador potente arriba, pues quizás el Huesca ahora le falla respecto también a la temporada de Rubi, que con el Chimi Ávila, con Cucho, sin ser referentes, pero tenían más pegada a lo mejor, que quizá el Huesca la tiene que hacer un fútbol más elaborado para hacer ocasiones y para hacer goles.
Pero no está sobrevalorada esa función del 9, porque efectivamente el Huesca, que juega de primera división, no tiene ese delantero diferente. Bueno, era Rescaldani, pero apenas tiene aportación.
Sí, quizá yo creo que para el juego de Michel tampoco es que haga falta.
Que conforme pase la temporada y Eugeni, Juan Carlos ya metió el otro día a Rico, el propio Ferreiro, Sergio Gómez. Bueno, es que tenemos que ver a estos futbolistas también anotar, ¿no?
Y... sí. Al final es eso lo que decía antes, que el Huesca el año de Rubi tampoco tenía quizás esa referencia, y jugaban el Cucho Hernández y Chimi Ávila, que no eran tampoco jugadores de referencia, eran más jugadores pequeñitos, de mucha movilidad, y el juego de Michel quizá tampoco requiere de esa figura. Es verdad que en según qué momentos puede venir bien. La España aquella del Mundial tampoco jugaba con un 9 referencia, pero tenía la opción de sacar a Llorente en momentos determinados. Es bueno en una plantilla tan amplia tener ese futbolista, pero creo que no es la prioridad, creo, para Mitchell, teniendo a jugadores versátiles como tiene segunda línea, como has nombrado a tanta gente.
Mañana se lo vamos a poder trasladar a Mitchell, que hay una cosa que también, no es que nos preocupe, porque viendo al equipo tercero, empatado con el segundo, pocas cosas nos pueden preocupar en estos instantes, ¿no? Al aficionado medio del Huesca, pero Mitchell reconoce en las últimas comparecencias, cuando se le pregunta, no hay cambio de juego, no hay un plan B. Él dice, no, es que no hay ni falta que hace, porque yo, incluso con el marcador a favor o con el marcador en contra, creo que el sistema de juego que han que los jugadores han asimilado es bueno para, insisto, cualquier circunstancia de partido. Claro, visto desde fuera, dices, hombre, hay encuentros, hay estadios, situaciones a lo largo de 42 jornadas que a lo mejor requiere un juego más directo, algo distinto, lo que nosotros llamamos como un cajón desastre allí, plan B, que no sé cuál es el plan B, pero algo distinto. ¿Tú esto, Dani, cómo lo ves?
Yo quizá en contra también a lo mejor de la opinión, sobre todo de la prensa, del plan B, yo también pienso un poco como Mitchell, ¿no? Cuando tú tienes una idea tan definida y trabajas tanto esa idea, lo que hay que buscar, y lo que seguro que Mitchell está buscando con su cuerpo clínico, es perfeccionar esa idea. Es decir, que esa idea no sea siempre previsible, porque al final los rivales también te estudian, también te ven.
Ese es el otro riesgo que tiene, el hacerte previsible al rival.
Claro,
creo que en Cádiz, fuera de casa ha habido algún que otro encuentro, ¿no? Porque además se une a que el equipo no ha remontado hasta el momento y el entrenador lo achaca a cierta ansiedad, precipitación cuando se va por debajo en el marcador. Claro, pero si no haces nada distinto, como dices tú, Dani, puede hacerse previsible, ¿no?
Sí, al final es lo difícil, ¿no? Jugar en campo contrario cuando un equipo está replegado, al final desarbolar una defensa es lo más complicado que hay. Requieres muchas veces de individualidades de uno contra uno, porque si no, al final, a base de mover y mover el balón un equipo a otro, puedes tener 80% de posesión y no generar nada de peligro y el rival con una contra hacerte daño. Ahí es donde Mitchell seguro que está intentando perfeccionar esa idea. Pienso que ha buscado variantes, que hay días que ha jugado con bandas a pierna natural, otra vez esa pierna cambiada, eso ya le hace ser diferente. Hay días que ha jugado con extremos más puros como Raba, y otros días con jugadores que son más de perfil de jugar hacia adentro, Sergio Gómez, Ferreiro, que se habitúan a la banda y a jugar por dentro. Ha entrado Juan Carlos unos días sí, unos días no, con Eugeni, que es un poco un jugador diferente. Yo pienso que ha buscado alternativas para que esa idea de jugar en campo contrario sea la idónea, lo que pasa que
pero con la misma filosofía.
Con la misma filosofía, eso está claro, porque seguro que Mitchell incide en eso, incide en la salida de balón, incide en cómo mover el balón en campo contrario, y al final es lo bonito, ¿no? Cuando tú...
¿Pero a ti te gusta eso, Dani?
Me encanta, me encanta.
Que ahora, además, con la regla nueva de poder entrar dentro del área cuando se saca de puerta, parece el rondo perfecto desde atrás, pero tiene un riesgo con la presión del rival enorme. Como sí. Hay partidos que yo creo que un aficionado en la grada se le pone el corazón a mil.
Sí.
Viendo cómo Mosquera recibe en su frontal del área y tiene a dos tíos presionándole, ¿no?
Lo que pasa es que cuando eso está trabajado y asimilado y viendo dónde puedes hacer las superioridades, porque todos los rivales al fin y al cabo casi siempre te vienen con un jugador menos de los que tú tienes en la parte de atrás, más tu portero, ya son dos jugadores que hacen que tú tengas superioridad en dos jugadores en campo propio, salvo que el rival te salte hombre a hombre. Eso, si lo tienes bien trabajado, sabes que en campo propio...
Si saltas esa presión es la ventaja.
Eso es lo bueno, y Guardiola lo explica en muchas tertulias o en muchas entrevistas, que cuando superas esa línea, al final ya todo sale mucho más fluido, tienes espacios, tienes para correr, y es donde un equipo que hace limpia la salida de balón y desarbola esa presión, al final tienes campo para hacer cosas, y es donde sale el fútbol de verdad.
Claro, pero no está haciendo Guardiola, ya sé que te gusta mucho este modelo, y Mitchell con las distancias, obviamente, pero lo intenta poner en práctica, pero insisto, el Barça de Guardiola tiene unos futbolistas únicos, y el City no se puede comparar a ningún equipo de segunda.
Está claro que al final hay esas diferencias, ¿no? Que hay jugadores pues como tiene el City en momentos dados con Sterling o con De Bruyne, con jugadores que te marcan la diferencia, que por eso a veces el Huesca, cuando dicen que es previsible, no es que sea previsible, es que al final en segunda no está ese jugador de tantísima calidad como para irte dos o tres jugadores y hacer esa jugada que te haga gol, ¿no? Pero la idea a mí me gusta, me encanta, al final le está dando resultados, porque el Huesca va tercero, creo que es el mejor arranque de la historia. Lo que pasa que, claro, cuando el listón lo tienen de 8, queremos sea de 9, cuando lo veamos de 9, queremos sea de 12, al final...
Estamos mal acostumbrados.
Mal acostumbrados, y eso es lo bueno, y seguro que Mitchell está contento y orgulloso de cómo está desarrollando ese modelo que para mí es el mejor.
Nos quedamos sin tiempo, es un placer, Dani, ¿eh? Lo estamos pasando en grande. Yo creo que el oyente también está disfrutando mucho de cómo explicas el fútbol. ¿Qué jugador, dime uno solo, que te haya llamado más la atención hasta el momento? Que no tuvieras tan controlado y anda.
Sergio Gómez, por su juventud, por su desparpajo y por cómo se ha adaptado teniendo 18 años a toda una segunda división.
Jugador de la plantilla pasada que hubieras hecho lo imposible porque siguiera.
Moy Gómez.
Claro, no hablo de Francisco y Mitchell, porque supongo que los dos te gustarán. Si cabe, está más Mitchell, yo creo, ¿eh?
Sí, Mitchell todavía es. Ah, bueno, había que ver a Francisco en segunda división, que es donde eres equipo ganador, pero Mitchell sé que con el Rayo en primera división también practicaba el mismo fútbol.
¿Has visto el documental?
No, he visto alguna parte, he leído mucho sobre el documental, pero tengo intención de verlo al completo.
Muy bien. Pues Dani, que estás invitado cuando quieras, que esta es tu casa, ¿eh?
Cuando queráis, ya sabéis que es un placer.
Por cierto, que en el documental todos los que salen en sus coches llevan la COPE puesta. El expresidente lleva la COPE, el director general lleva la COPE. Oye, es una buena promoción la que nos hacen en el documental, sí señor. Para los oyentes de esta casa.
Y eso es que lo hacéis bien.
Dani, muchísimas gracias.
A ti, Pablo.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz. En calle Alcoraz número 5.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Existe un coche así? Nuevo Kia XT, descúbrelo entrando en kia.com y visitando tu concesionario oficial Kia más cercano.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Te esperamos en Kia Automotor Huesca, Grupo Usamóvil en calle Albelda 6 y también en Jaca Automóviles La Victoria, en Barbastro Automóviles Serrano y en Monzón Grúas y Automóviles Luesma.
¡Oh, vaya entrada! Y no le ha pasado nada a Tomás.
No, claro. Ese jugador es de ACA. Aceros Aragoneses, tu proveedor de hierros. Además de vigas, corrugados, mallazos, perfiles. Y tienen elaboración propia de Serraya.
ACEAR, en el polígono Sepes, en la calle La Mecánica 29, en Huesca. Aceros Aragoneses.
¡Pero si ya lo sois!
No des más vueltas. Parking Huesca. Amplias plazas de aparcamiento en una sola planta. Abierto y vigilado las 24 horas. Y con diversos tipos de abonos para adaptarnos a tus necesidades. En Parking Huesca tienes como novedad aparcamiento para bicis. ¿Y tienes coche eléctrico? Consulta el nuevo servicio de carga eléctrica. Parking Huesca. En el centro de Huesca. En la estación intermodal.
Todos los días nos acordamos de Hogar 2000 porque todos los días podemos tener algún incidente en casa. Hay que cambiar la lavadora, hay que cambiar la secadora, pues aprovecha esta oferta del mes de octubre en Hogar 2000 porque tienes cualquier lavadora, cualquier marca, cualquier secadora, cualquier marca, insisto, menos Miele, cualquier marca sin IVA. Aprovecha esta gran oportunidad en Hogar 2000 en Menéndez Pidal 4.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
7 minutos para llegar a las 4 de la tarde, lo decíamos en el sumario, hay cierta preocupación, pero a lo mejor dentro del Bada Huesca no es tal. Simplemente se hace raro ver al Bada último en la clasificación. Mister José Nolasco, muy buenas.
Hola, muy buenas.
No sé si estás preocupado, pero extraño se hace, ¿verdad?
Bueno, sobre todo por el inicio, ¿no? Por el inicio que no está siendo lo bueno que todos buscábamos. Y... Perdón, la clasificación es lo último que miro. Yo me quedo más con las sensaciones, con lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer, en qué estamos fallando, porque en función de esas sensaciones mejoraremos y la clasificación, bueno, pues se quedará como algo anecdótico.
¿Tanto pero afectado ahora, la... Ay, perdona.
No, pero me refiero que ahora lo que interesa es olvidarnos un poco de mirar clasificaciones y lo que tenemos que hacer es intentar mirar en mejorar todas las facetas de lo que es el juego para poder sumar, ¿no?
¿Explicarlo solo desde las lesiones sería manipular un poquito la realidad o no? ¿O realmente lo de Joao Pinto afectó tanto?
No solamente es Joao Pinto. Vamos a ver, el hecho de iniciar una pretemporada con tanto lesionado, marca, y sobre todo jugadores importantes, no solamente el Joao. Cuando empezamos también estaba Marco Mira, estaba Alejandro Marcelo, luego se incorporó Iván Montoya, tuvimos que solventar esa posición y esa baja con Rodrigo, luego se unió Miguel Malo, es decir, hay muchos jugadores que no han hecho lo que es la pretemporada, más aparte, jugadores que han hecho, bueno, que han venido nuevos, ¿no? Con lo cual el ensamblar todo eso en una competición tan ajustada siempre muy 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 complicado, ¿no? Y bueno, pues nos falta ese punto de tiempo, ¿no? Y sobre todo el poder entrenar en condiciones que a la postre es lo que vale.
Sí, pero bueno, sin embargo el otro día el Coliste es que no había ganado un solo partido, ¿no? Y nos va a ganar a nosotros, además remontando.
Ya, pero bueno, en su casa, también es cierto, llevábamos 4 jornadas, el colista tampoco era una 4 o 5 jornadas, no era algo anecdótico también en función de los equipos.
Sí, no, al final esta Sobal, no sé si es otro topicazo, pero está más igualada que nunca, eso es verdad, las plantillas, ¿no hay tanta diferencia quitando la del Barça?
Siempre ha estado muy igualada, lo que pasa es que nosotros lo estamos viendo ahora, ¿no? Por el hecho de, ya te digo, de no estar ahora en un punto o en un momento equilibrado de nuestra fase de juego, ¿no? Pero siempre ha estado muy igualada y cada temporada se iguala muchísimo más. De hecho, la primera jornada, bueno, Anaita, que lleva un auténtico plantillón, lleva 3 puntos. Es que está todo muy, muy, muy igualado.
¿Notas por la calle, por la directiva, esto que te estoy transmitiendo yo, sin profundizar, simplemente con ver la clasificación?
Sí y no, en el sentido, lo que hacen es darte ánimos, que al final el trabajo siempre sale. Darte ánimos y decir, bueno, pues es una lástima que hayamos empezado con tantos inconvenientes, pero seguro que salimos, y paciencia, y tranquilo, y trabajo, ¿no? Esto es que al final es así.
¿Te habías visto desde que estás en Huesca una situación tan adversa? Porque ha habido muchas y de muchas lesiones, ¿no? A lo largo de todas estas temporadas, pero no tanto al inicio, ¿no?
Exacto. Ya, como ya te he dicho antes, el inicio es que marca muchísimo. Porque en función de lo que tú vayas o el tipo de equipo que vayas armando, luego vas a poder tener una serie de resultados o no, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido muchos problemas, porque sí que es cierto de que, bueno, tuvimos o hemos tenido problemas de un jugador en un momento determinado, por ejemplo, la temporada anterior, ¿no? Donde tuvimos que hacer alguna incorporación, como Rado, con lo de Joao Pinto, pero solamente era un jugador, es que aquí han sido muchos, ¿no? Y además, bueno, pues también han habido muchas incorporaciones. El año pasado tiramos mucho de equipo que ya estaba formado, pero es que este han sido nuevas incorporaciones y además ha habido momentos donde hemos tenido 5 y 6 jugadores tocados.
Por eso mismo me imagino que lo que te preocupará es no ir tanto a remolque en los partidos, ¿no? Intentar ir mandando desde el principio.
Sí, pero el problema es lo ajustado que vamos en todo, ¿no?
Y ¿recuperas, por cierto, jugadores ya esta semana?
No recupero a ninguno, no, es decir,
tenía yo aquí apuntado
Gerard
que
Carmona,
sí,
pues no, me lo han Joao dicho Pinto mal. No, tenemos ahora Gerard Carmona no, Joao Pinto no, Miguel Malo no, Iván Montoya no, tenemos 4 jugadores que no voy a poder recuperar y son jugadores importantes, como ya he dicho.
¿Vira algo el objetivo de la temporada, este arranque que dices que puede marcar o de hecho ya está marcando, o hay tiempo para cualquier cosa?
Hay tiempo para cualquier cosa, una de las ventajas o que tiene el hecho de que está todo muy igualado es que cualquiera puede ganar a cualquiera y lo que hace es, bueno, pues que tengas oportunidades de hacer cosas. Simplemente lo que tenemos que hacer es intentar ser regulares.
Bueno, pues Anaita es una. Sin ir más lejos, es el próximo rival en casa. Además, es el equipo que históricamente más veces ha enfrentado el balonmano Huesca, como tal, al equipo de Pamplona.
Bueno, es un equipo complicadísimo, complicado porque la temporada pasada no fue una temporada muy buena para ellos y esta, bueno, pues han hecho muy incorporaciones muy buenas, muy serias, con un propósito de estar en la parte de arriba y bueno, tampoco les está saliendo muy bien, ¿no? Así es que nos vamos a encontrar a un Anaita muy complicado aquí en casa. Pero bueno, es que para mí todos los partidos van a ser dificilísimos.
Ya vemos, ya vemos. Está claro. Mister, que toda la suerte del mundo y todo el ánimo, ¿eh? Aquí nos sumamos a los que te paran por la calle para desearte ese ánimo, que seguro que esto va a ir para arriba. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias al míster de Badajoz, José Nolasco. Bueno, pues con ello llegamos a las 4 de la tarde. Hemos consumido todo el tiempo de nuestro espacio. Mañana volvemos con Michel Sánchez, el técnico del Huesca, en nuestros estudios a partir de las 3:25. Hasta mañana.